sobre derechos humanos en el mundo que Rusia ha perpetrado crímenes de guerra en la invasión de Ucrania y como ejecuciones sumarias y violaciones de mujeres y niñas. El reporte del Departamento de Estado dijo que las autoridades ucranianas son responsables de violaciones de derechos humanos como ejecuciones arbitrarias y torturas, pero matizó que no son comparables con el alcance de los abusos de Rusia. El informe también menciona a Irán por la represión de las protestas tras la muerte de una joven bajo custodia policial y a China por genocidio y crímenes de lesa humanidad contra la minoría musulmana uigur. Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el domingo la suspensión de la tregua pactada con el Clan del Golfo, el mayor grupo criminal del país, al cual acusó de romper el acuerdo. Petro dijo a través de Twitter que ordenó a la fuerza pública reactivar todas las operaciones militares contra el Clan del Golfo y señaló que no permitirá que este grupo al margen de la ley siga sembrando zozobra y terror. La razón esgrimida por el gobierno colombiano fue un ataque con fusil a la policía por parte del Clan del Golfo. Anteriormente, Petro había acusado a la banda criminal de romper la tregua con un ataque a un acueducto en medio de una protesta de mineros que se oponen a las operaciones militares con la extracción ilícita de oro. Y hasta aquí este boletín de noticias. Continúen disfrutando ahora de nuestra programación.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Radio Televisión Martí, Venezuela Hoy, para analizar lo que tiene que ver con ese país y sus relaciones en el continente. Hoy tenemos a tres venezolanos, uno de ellos chileno, pero de corazón, con hijos y familia venezolana, aunque está en Chile, Juan Legüedé. Te agradezco, como siempre, escritor, empresario, acompañarnos en estos espacios de Radio y Televisión Martí. A Gladys Azabache Chirinos, también artista, bailarina, cantante y activista de derechos humanos desde Argentina. Y tengo al joven político venezolano Roderick Navarro desde Brasil. Roderick, quiero comenzar este espacio contigo para entender un poco y que el público, sobre todo el orgánico de Radio Televisión Martí, que es el pueblo cubano al que se le niega información libre por parte del régimen de la isla de Cuba. ¿Qué ha cambiado? Tú, que además fuiste de estos jóvenes que salió a las calles a protestar contra el régimen, muchos de ustedes murieron en varios años claves para la lucha de la democracia y la restitución de ella en nuestro país, que no se ha logrado hasta el momento, 2017. Decepcionado del sector político venezolano, ahora hay unas primarias que están pautadas por este sector opositor a finales de este año, 22 de octubre, para medirse con el dictador en elecciones el próximo año. Me sorprende que en los últimos tiempos, y te pedí que me acompañara en este espacio, tú que estás tan desencantado del sector político, apareces apoyando a María Corina Machado. ¿Por qué? ¿Qué cambió? ¿Qué ha cambiado en el registro electoral, CNE, en el control completo que tiene la dictadura de todas las instituciones e incluso de las elecciones?
Gracias, Alejandro. Bueno, nada ha cambiado. El CNE sigue siendo un brazo abyecto del CNE, del chavismo. El registro electoral está apoyado. No hay confianza en esa institución, ¿sí? Eso hay que aclararlo. Y también hay que saber que el chavismo no va de manera voluntaria a salir del poder porque, bueno, reconoció un día la voluntad de la mayoría de los venezolanos. Eso estamos claros, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que nos hace dar este paso en el momento de político que está viviendo en el país con el tema de las primarias? En primer lugar, el foco de atención de la comunidad internacional está sobre este evento, ¿sí? Y también de la mayoría de los venezolanos. Entonces nosotros vamos a aprovechar este momento para posicionar nuestro planteamiento y nuestro mensaje. Hoy nosotros estamos disputándole la legitimidad a la falsa oposición, a esos políticos de los cuales nosotros estamos desencantados. ¿Por qué? Porque si ellos siguen teniendo la legitimidad ante la comunidad internacional, las personas que estamos haciendo un esfuerzo importante en la diáspora para tratar de plantear una alternativa a ellos, esa alternativa al colaboracionismo, pues si ellos siguen teniendo la legitimidad, nosotros vamos a tener un obstáculo gigante, como lo hemos tenido durante todos estos años, desde 2015, que ellos ganaron la mayoría de la Asamblea Nacional. Si tú ibas para la USAID, si tú ibas para el Departamento de Estado, a reunirte con el senador tal, el diputado tal, el gobierno tal, donde sea, nómbrame el que tú quieras, siempre te decían, bueno, ustedes tienen muy buenas ideas, chévere, pero ustedes hablaron con los que tienen los votos en Venezuela, ustedes hablaron con los que están legitimados por la población en Venezuela, ellos son la oposición, ¿sí? Y así un montón de veces. Entonces, en este momento, nuestro objetivo es este. Ahora, ¿cómo hacerlo frente a este contexto donde la Comisión Nacional de Primarias está evaluando la participación del CNE? Bueno, nosotros como movimiento dijimos, bueno, vamos a jugar con nuestro peor escenario, ¿sí? Que es que los tipos controlen el proceso electoral. Allí tenemos dos opciones. O ese proceso es como nosotros queremos, los ciudadanos queremos que sea libre y transparente, o como el CNE lo quiere, controlado con un resultado como ellos decidan. Nuestro planteamiento en esta campaña es que en la diáspora, al menos, nosotros los venezolanos, en el lugar donde ellos vayan a hacer la elección, nosotros la hagamos de manera alterna. Y nosotros mostremos de manera activa que la legitimidad los venezolanos las estamos dando en otro proceso que va a tener un resultado seguramente diferente al del CNE, y que ese hecho político incontestable vamos a obligar a ese CNE y a esos falsos opositores a que no reconozcan ese resultado. Así nosotros estamos planteando ahorita disputarle la legitimidad a esa clase política para a partir de allí entrar en el juego político internacional y plantear una agenda alternativa al colaboracionismo y salir del chavismo permanentemente.
Bueno, Azabache, quiero preguntarte, porque esto suena en la teoría muy bonito, pero en la práctica, según expertos analistas, pareciera que esa misma observación internacional, esos mismos países que pueden ayudar, dicen, no, pero allá hay procesos electorales pacíficos, tranquilos, y ellos tienen que seguir su ruta electoral. ¿Están correctos, es la vía, por lo menos María Corina y todo Azabache, se presenten como alternativa y enfrentarse a la organización criminal que representa Nicolás Maduro?
Mira, yo tengo sentimientos y conocimientos encontrados. Yo soy totalmente apartidista, soy un ciudadano vigilante y exigente, apoyo las cosas que estén bien y señalo con fuerza las que no. Entonces, yo entiendo por medio de los videos que me han llegado lo que quiere hacer María Corina, pero es que estamos en un país, hablando de Venezuela, que no tiene república, no tiene Estado de Derecho, no tiene poderes independientes, no existe la democracia. Entonces, eso es como, para que la gente me entienda, ¿ustedes se operarían a corazón abierto con un médico que ha cometido 30 malapraxis en el mismo sitio, con la misma personal, y nunca ha sido sancionado por ello? Eso sería, no sé, operarse con un carnicero, ¿me explico? Entonces, aquí hay un problema mayor, que no le quieren, Roderick acaba de decir que no le quieren dar legitimidad al régimen, pero a nivel internacional, cualquier evento, de hecho, ya las primarias le está dando legitimidad al régimen. Y eso va a traer serias consecuencias, porque todas las denuncias de crímenes de lesa humanidad, de violaciones de los derechos humanos, la memoria de nuestras víctimas, todo eso se va a barrer porque el régimen está en una de normalizar el caos, de Venezuela está mejor, de aquí se celebran elecciones presidenciales. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo desde afuera. Yo puedo entender, viendo los videos de María Corina, cuando decía, sin CNE, con papeletas, basta, vamos a ver si se lo permiten. Y el otro punto, ¿cómo van a hacer en el exterior? Porque al principio estaban llamando a que votáramos a las embajadas. A mí me llegaron cantidades de escritos diciendo, vamos a votar a la embajada. Yo, pero por favor, Stalin decía, no importa quién vota, ni cuántos votan, lo que importa es quién cuenta los votos. Y díganme ustedes, ¿quién cuenta los votos? Y en caso de que no se usen las embajadas, ¿qué mecanismos se usarían? Entonces hay muchas interrogantes que a los venezolanos de afuera no la tenemos tan clara.
Que hay además una diáspora, un exilio de más de 7 millones reconocida por la Organización de Naciones Unidas. Juan, te dejé de último porque quizás con la experiencia de lo que has vivido te tocó en procesos políticos, tanto cuando vivías en Venezuela como en Chile. Has escuchado a Roderick y has escuchado a Gladys Azabache Chirinos. Quiero tu opinión de lo que representan estas primarias, lo que representa el momentum político que se vive dentro de Venezuela y las perspectivas que tú tienes?
Desgraciadamente, yo soy, como diría Roger Scruton, un pesimista, trabajador y responsable. Pero pesimista, estoy muy pesimista con el futuro de Venezuela. La teoría o la propuesta de María Corina Machado, por la cual tengo mucho respeto, solamente se articularía bien si y solo si se puede hacer votaciones en el exterior, en lugares realmente seguros, donde los votos sean bien contados. Porque si es la embajada, los consulados, eso van a ser contados por la dictadura. Y lo van a hacer con el sistema digital, con lo cual ya tienen programado. O sea, sí que va a haber una elección primaria y la hace la dictadura. El resultado va a estar escrito y van a manejar los resultados de forma de empequeñecer la votación y elegir a candidato que sea de su conveniencia. La dictadura es especialista en fabricar oposiciones falsarias. Ellos viven así y es como ellos proceden, porque no tienen principios, no hay ética, no hay estética.
Es decir, que tú crees que realmente es correcto lo que se está haciendo a nivel político de la oposición, Juan, antes de preguntarle por las inhabilitaciones a Roderick. Es decir, realmente es una ruta que debe seguir la oposición, el liderazgo opositor y los opositores al régimen, a la dictadura de Maduro.
Bueno, digamos, primero yo te diría que la dictadura salvaje, narcoterrorista, narcotraficante de Venezuela no saldrá por los votos. Yo siempre lo dije, y desgraciadamente no ha habido la forma de articular una acción contra el, llamémosle, el Estado, pero el Estado, yo estoy de acuerdo que no existe en Venezuela. Son bandas armadas, son mafias que controlan el territorio, y no, ellos no van a entregar el gobierno, jamás. Hay que sacarlos del gobierno. Y eso solamente lo puede hacer una acción armada, desgraciadamente.
Bueno, esa es la opinión y la respeto de Juan Leguedé, que nos acompaña. Repito los nombres de nuestros invitados para los que nos escuchan. Este programa también se transmite en Radio Martí. Está Roderick Navarro, joven político venezolano desde Brasil, y desde Argentina, Gladys Azabache Chirinos, artista y además activista de derechos humanos. Roderick, fíjate, los tres coinciden en algo. La dictadura no va a salir con votos. Lo que se está haciendo es precisamente el punto que tú explicaste al inicio de este espacio, es deslegitimar a este grupo opositor que ha cohabitado, ha convivido, según señalan muchos expertos, con el oficialismo. Pero vamos a la realidad. Azabache decía algo que es importantísimo. Las primarias ya es un proceso que la comunidad internacional está viendo como parte de esas elecciones justas y libres que han pedido para seguir apoyando a Venezuela. Lo hicieron con Juan Guaidó, etc. Pero hay inhabilitaciones políticas. El régimen va a participar, ya vimos a Jesús María Casal, que es el coordinador de estas primarias, yendo al CNE, reuniéndose con las autoridades del CNE, es decir, no va a ser un proceso independiente, porque ya comenzó con alianza, pues, y con conversaciones con ese electoral gobernado por o dirigido por el régimen. María Corina Machado, aunque no lo diga, no lo exprese en voz alta, sigue inhabilitada. Enrique Capriles Radonsky, que es el candidato de Primero Justicia, que ya le robaron, según su propia denuncia, unas elecciones en otra oportunidad. Esta es la tercera vez que participa con el régimen. Y así hay inhabilitados políticos. Juan Guaidó probablemente también sea inhabilitado. Entonces, el régimen va a decidir qué es lo que va a pasar con esas primarias. Entonces, ¿qué es lo que se pretende realmente allí?
Hacer un hito, Alejandro, hacer un hito. Hay que hacer un hito político, un motivo. Acuérdate que la política son ciclos, y el ciclo que se cerró ahorita con la muerte del interinato fue que comenzó en el 2015. ¿Okay? Eso fue, el hito en ese momento fue el 2015, y ya feneció con el tema de la muerte del interinato. Ahora hay una incertidumbre, eso es lo que dejó ese interinato. Hay incertidumbre y nadie sabe quién es la oposición afuera, con quién hay que hablar, por qué sentarse con uno y no con el otro, y eso lo puede resolver este proceso. Tienes toda la razón respecto al tema del CNE. Yo quería decir algo con el tema de la legitimidad del régimen. Si nosotros estamos participando en este proceso, no es escondiendo todas estas cosas, es precisamente enalteciéndola. Fíjate, yo con mi ejemplo propio, yo no puedo entrar a Venezuela. Yo soy un perseguido político. Yo voy allá y me ponen de una vez en una de esas cárceles y me van a torturar y van a acabar con mi vida. O sea, eso también es una prueba de que el proceso no es transparente. El tema de las inhabilitaciones, allí Capil está inhabilitado, María Corina ha dicho que no está inhabilitada. Si ella dice que no está inhabilitada, pues ella va a tener que inscribirse, ¿no? El tema de que, por otra parte, el tema de que quién cuenta los votos, ¿sí? Esto es importante también, quería decirle respecto a Savage. Allí el CNE, si cuenta los votos, no va a tener el resultado que nosotros queremos, ¿cierto? Aquí el planteamiento que nosotros estamos trayendo a la mesa es que seamos nosotros los ciudadanos quienes contemos los votos. Que nosotros pongamos allí las mesas.
Pero perdona que te interrumpa, Roderick, pero ya nos dieron muestra que el coordinador de esas primarias que se reunió con el CNE y hablaron de nuevas reuniones técnicas.
No, Alejandro, ese planteamiento es que no queremos dejarnos. Precisamente ese es el planteamiento político, ese es el debate que nosotros queremos traer a la mesa. Ellos van a traer el CNE, nosotros no queremos participar con el CNE, y si nosotros nos organizamos y hacemos la elección paralela, y si por el CNE no sacan los votos, sino que los sacamos nosotros los de la diáspora, y nosotros hacemos nuestro escrutinio y tenemos un resultado y decimos que el ganador es otro. Es más, mira, cuidado, y si esto pasa, Alejandro, esto es uno dentro de tantos escenarios. ¿Qué pasa si dentro de la diáspora, con toda esa millonada de gente que está afuera, puede tener hasta más votos de los que ellos puedan sacar en el territorio, porque en el territorio tienen los colectivos, en el territorio tienen al chavismo saboteando a esa elección? ¿Y qué pasa si en la diáspora sacan más gente? Por eso es que nosotros queremos traer ese planteamiento a la mesa. Y además, nosotros, como un seguro de vida, le podemos decir, estamos planteando que con base a esa organización se genere un antecedente en la diáspora. Nosotros queremos crear un ente político alterno al que existe en Venezuela con la oposición, que se llama el Congreso Internacional de Venezolanos. Que esto es que la diáspora elija a sus propios representantes políticos con los votos de la diáspora. Porque estos liderazgos políticos van a ser reconocidos no solamente por los venezolanos en sus localidades, sino también por los partidos y organizaciones políticas en esos países, y que además eso los organiza políticamente en el exterior. Eso es un contrapeso que puede también ayudar a que, sea lo que pase allá dentro en Venezuela, no tenga esa oposición falsa, un cheque en blanco respecto a lo que es el destino de la lucha, porque este chavismo no va a salir tan fácilmente del poder.
Bueno, Azabache, fíjate, veo que hay un poco de romanticismo porque este episodio, esta novela la hemos vivido ya en otras oportunidades. Sé que hay una lucha política, Roderick también tiene su organización y es legítimo y válido que lo tenga, pero hay lapsos de tiempo que parecieran no podrán cumplirse para que se dé eso al final. Fijaron una fecha 22 de octubre que está a la vuelta de la esquina y no va a haber posibilidad de independencia, de elegir a un liderazgo en el exterior. Nada de eso va a ocurrir. Si no vamos al mismo proceso, vamos al 2024 a unas elecciones y son más años para la dictadura de Maduro, pues con absoluta tranquilidad gobernando en Venezuela.
Sí, yo tengo muchas interrogantes a ese proceso. Primero, porque ya le están dando legitimidad. A mí me hubiese gustado que esto se hubiese hecho no entrando en la estructura del régimen tirano, dejándolos en evidencia. Pero al sumarse a esa estructura tenemos problemas. Entonces me surgen muchas preguntas. Me surgen, después que, imagínate que se haga y bueno, perfecto. ¿Cuál es el segundo paso? Porque oigo a María Corina hablando de las presidenciales de 2024. O sea, te vas a jugar con Maduro, con el régimen tirano, con toda su estructura. Eso es facilitarles a ellos la cuestión, porque Venezuela tres capas, arriba los políticos jugando la falsa oposición y la tiranía jugando a la política, el narcotráfico y el terrorismo, una organización criminal, como lo dijo Juan perfectamente. La otra interrogante que se me viene a la cabeza, que también oí declaraciones de María Corina, que buscando esa cosa aparte de la estructura del régimen, va a hablar con Petro. ¡Con Petro! Petro es parte de la estructura. Dígame si estoy equivocada, porque esa es la información que me llega. Y lo último, digo yo, aquí, y me imagino que en todos los países hay un cerco mediático, un cerco de lobby que ha hecho la falsa oposición. Aquí no hay representación política, sino son ellos, se imponen ellos. A mí me tienen censurada en los medios de comunicación por la falsa oposición venezolana y también por el gobierno actual, que es aliado del régimen tirano. Entonces, ¿cómo, o sea, ¿Quiénes van a ser quiénes van a ser esos representantes? Porque estamos, de verdad, los ciudadanos estamos atrapados entre una tiranía asesina y gran parte de la oposición funcional a ella. Entonces, estamos realmente atrapados y no vemos salida. Para mí, la única solución, y a mí me hubiese gustado que hubiese sido parte de la estructura, hacer eso, sí, cómo no, pero después María Corina salir ir país por país. Yo estoy segura que toda la oposición, toda la diáspora, que somos más de 8 millones de venezolanos que estamos en desplazamiento forzoso, y recuerdo que el desplazamiento forzoso es crimen de lesa humanidad, la hubiésemos seguido apoyado para romper ese cerco y ser la líder, la vocera de nuestra, porque se lo merece, porque ha sido una mujer coherente. Pero esto a mí de verdad no me termina de cuadrar, y tengo muchas, muchas interrogantes, Ale.
Quiero la perspectiva hacia adelante de Juan Leguede, empresario, vivió en Venezuela, conoce la realidad chilena, conoce la realidad continental perfectamente. Juan, ¿realmente estamos condenados a liberarnos de estos regímenes? Cuba, de Díaz-Canel, del castrismo, Venezuela, del chavismo, Nicaragua, del orteguismo.
Es una tarea titánica, Alejandro. Desgraciadamente, además del problema propio de Venezuela, de tener un gobierno de truhanes, de criminales, existe en el mundo una lucha entre el globalismo y el nacionalismo, o patriotismo, o soberanismo. El globalismo, que viene de los grandes organismos internacionales, de grandes corporaciones, tiene muchos políticos alquilados en todo el planeta, especialmente en Sudamérica, porque tienen todo el poder del mundo, tienen los medios de comunicación, tienen naturalmente los medios financieros, y se ha formado una alianza perversa para dominar el mundo, para bajar la población, y a ellos, los globalistas, que son progresistas, los globalistas son pobres, es una unidad. No les interesa el problema de los ciudadanos, no les interesa, es decir, el enemigo del globalismo y el progresismo es la humanidad. Nosotros, los seres humanos, somos los enemigos de los progresistas y globalistas. Nos miran como una plaga, hablan así de nosotros. Ellos hablan de nosotros. Ellos tienen otro proyecto diferente de lo que nosotros conocemos, Alejandro. Ese es el problema. Entonces, Venezuela ha quedado sola, porque los políticos que son seleccionados y elegidos con trampas por el globalismo, como lo han sido muchos presidentes, como el presidente de Argentina, como el presidente Boric de Chile, como fue Piñera, como fue Bachelet, son empleados del globalismo, empleados de esta gran estructura que es la dueña del mundo. Cuando uno habla de esto, le dicen que es conspiracionista, pero si uno lee lo que han escrito la gente de Davos, a ellos no les importan los seres humanos, no les importan los venezolanos. Sí, esa es la verdad. Nosotros somos un lastre para ellos. Ellos quieren disminuir la población a 500 millones, quieren acabar con la gente, y por eso todas estas tendencias de que organismos internacionales y grandes ONG, la ONG más grande es Naciones Unidas, son enemigos nuestros. Ellos surgen para, digamos, preservar la paz en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, se transformaron en un elemento político. Ellos nos quieren imponer constituciones, nos quieren imponer formas de vida. Naciones Unidas, la misma OEA, no va a ayudar a Venezuela. Ellos también son pacifistas y son, digamos, demócratas falsos. Estamos en un grave problema, Alejandro. Esto es un drama.
Bueno, Juan Leguede, igual que Azabache y Roderick, respetamos aquí en Radio y Televisión Martí sus opiniones, y son de ustedes, y no nosotros no podemos sino seguir relatando lo que están viviendo nuestros pueblos, seguir contando lo que están padeciendo nuestros pueblos bajo estos regímenes, y seguir con la denuncia, alzando la voz. Les agradezco, se ha terminado el tiempo, seguiremos conversando con ellos como invitados en los programas de Radio y Televisión Martí. Gracias, Roderick Navarro, por tu explicación y la decisión de participar en este proceso primario, con la explicación que nos ha dado también a Azabache desde Argentina y a Juan Leguede desde Chile. A ustedes gracias por seguirnos en Radio Televisión Martí, en todas nuestras plataformas. Hasta pronto.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano, quédense con Radio Televisión Martí por las plataformas digitales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos